yo los... Yo
no,
los...
igual no, no, no. Yo con Messi yo creo que vamos y le arrancamos el cogote. Si
obviamente, son octavos de final. Ay, qué son instantes. Digo, que te toque Estados Unidos, bueno, no es tan grave no. para un octavo de final de mundial.
Lo acabo de decir, pero se matan grave. Entre ellos en la otra llave y es una buena noticia para
¿qué te parece?
Escúchame.
Gente, vayamos a escuchar las noticias. Viene Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Diez en punto de la mañana. El cielo está despejado en La Plata, la temperatura 3 grados 2 décimos, humedad 97%. La provincia abrió una convocatoria para financiar planes de manejo y conservación de bosques nativos. El Ministerio de Ambiente bonaerense habilitó la presentación de solicitudes de financiamiento y los interesados tendrán 60 días corridos para inscribirse. Los fondos estarán destinados a la formulación de proyectos ubicados dentro del ordenamiento territorial vigente en la provincia. Desde la Fundación Estrellas Amarillas piden que se recuperen los fondos destinados a obras viales. Así lo expresaba en diálogo con Radio Provincia su presidente Silvia González.
Hoy, permitime pedir, es a todos nuestros representantes, a nuestros senadores, a nuestros diputados, por favor, hagan algo. Estamos viviendo en directo esto, ¿no? Estos fondos que tienen que ser destinados a reparar rutas y que se están llevando vidas de gente, no se están ejecutando. Yo no sé cómo se llamaría esto, pero para mí esto es un delito, ¿no? Mm. Entonces, insto a nuestros legisladores y a quienes tengan la potestad de, por favor, recuperar estos fondos que tanto necesitan las vialidades del país para que no nos sigamos matando.
La desocupación en Mar del Plata alcanzó el 9,3%. El INDEC confirmó que este es el escenario durante el primer trimestre de 2026. Frente a los datos del informe, el secretario general de la CGT Regional, José Luis Rocha, sostuvo que los datos deben analizarse junto con el cierre de las empresas, la caída del consumo, entre otros indicadores, y sostuvo que la situación podría profundizarse.
Mundial 2026.
Brasil enfrenta a Escocia este viernes desde las 19 horas en el Miami Stadium, en el marco de la segunda fecha del Grupo C. Ambos equipos buscarán un triunfo clave para meterse en la próxima instancia de la Copa del Mundo. La probable formación del conjunto que dirige Carlo Ancelotti, con Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimaraes, Ryan, Lucas Paquetá, Vinicius y Mateo Cunha. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 10, 3 minutos, repasamos los datos del tiempo en la capital de la provincia de Buenos Aires. El cielo está despejado. La temperatura 3 grados 2 décimos, humedad 97%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Es un montón.
Es un montón. El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación. Es un montón. La unión que hace la fuerza. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Por Radio Provincia.
Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very fluent Spanish. Todo está bien chévere.
Bien chévere.
Bien chévere. Is that right, mama? Yeah, because I got my shaking room.
Everybody's got a thing, but some don't know how to handle it. They're always reaching out in vain, just taking the things not worth having.
Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. 'Cause I'll be standing on the side when you check it out. You say your style of life's a drag and that you must go other places. But just don't you feel too bad when you get fooled by smiling faces. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. 'Cause I'll be standing on the side when you check it. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing.
5 minutos pasaban de las 10 de la mañana, ¿eh? No te preocupes por ninguna cosa, la Baseli. Don't you worry about a thing. Suena de Stevie Wonder en el aire de Radio Provincia. Y aprovecho este segundito para mandarle un beso grande a uno de nuestros oyentes que nos mandó un mensaje cargado de emociones para con Leo Messi. Muy buenos días para todos y muy feliz cumpleaños a nuestro capitán de la selección argentina, Lionel Messi. Feliz cumple 39. Saludo con un fuerte abrazo cumpleañero. Nos decía Pablo de San Bernardo con un gif de Messi básicamente festejando un gol y una tortita de feliz cumpleaños para él. Así que ahí estaba el mensaje del cumpleaños al 10.
Bueno, me voy a meter en una cuestión que tiene que ver con el mantenimiento de las rutas que atraviesan la provincia de Buenos Aires, rutas nacionales que atraviesan la provincia de Buenos Aires. Un episodio, la verdad, que se produjo en el feriado del Día del Padre y que se viralizó en las redes sociales. Te ubico en tiempo y en lugar, ayer en kilómetro 281 de la ruta nacional número 5, ahí cerquita de la localidad de 9 de Julio, sí. Paraje La Niña, noche cerrada, gente transitando por la ruta, un bache que la verdad podías caerte adentro y no te encontraban más, la gente expuesta a eso y un conductor que muestra el bache y muestra la fila de autos que después del bache habían estacionado al costado de la ruta porque al atravesarlo hicieron bolsa el tren delantero del auto.
No, claro.
Y además, con algo de suerte, porque rompiste el auto y te quedaste en el camino, eran 6-7 autos parados uno atrás del otro, impresionante. Te quedaste con el auto en el medio de la ruta de noche y tuviste suerte porque solo lo rompiste. Podrías haber causado un accidente tremendo. Me parece que es un buen episodio para traer a colación la cuestión de cómo están las rutas en la Argentina, cómo están las rutas en la provincia de Buenos Aires y qué se está haciendo al respecto, porque lo único que hizo el Estado para resolver esta cuestión es poner un poco de tierra al bache para intentar arreglarlo. Lo tengo en línea a Ignacio Zabaleta, que es integrante de Usuarios Viales, es abogado y es especialista en estos temas. ¿Cómo estás, Ignacio? Gracias por atendernos. Andrés Ayelén, de este lado.
Hola, ¿cómo están, Andrés y Ayelén? Voy a hacer una pequeña corrección para no cometer no soy abogado, ¿no? Así que bueno, quería dejarlo aclarado.
Perfecto, está clarísimo. Integrante de Usuarios Viales.
Después de tanto andar por estos temas, y tratar justamente la cuestión legal, jurídica y demás, tenemos un perfil un poco más afilado, ¿no?
Bueno, ¿qué están viendo, Ignacio, respecto de lo que está pasando en las rutas? Yo traje este episodio bien puntual de la Ruta 5, es una de las rutas respecto de las cuales hace tiempo que se supone debería haberse establecido allí una autopista, los trabajos están siempre demorados, ahora parece que van a volver a privatizar parte del trazado para que se haga cargo un privado y mejore las condiciones. ¿Qué ven ustedes?
Mira, voy a tratar de ser lo más sintético y puntual posible porque el tema es muy amplio y es muy viejo, por otro lado. No está pasando ahora, esto viene pasando desde hace décadas y ahora todas estas cuestiones que relataban al inicio es el emergente de el colapso total de nuestra red vial, ¿no es cierto? Y esto que relataba de este pozo en la Ruta 5, con el cual tengo mucho vínculo con los grupos de autoconvocados de ese corredor, sucede en el resto de las rutas argentinas. Es decir, yo vivo en Bonifacio, un pueblito chiquito, en el distrito de Guaminí, donde nos cruzan la ruta 33, la ruta 65, 85 y demás. Y esta cola de vehículos parados por rotura de gomas, tren delantero y demás, es una postal bastante, bastante frecuente, digamos, e insólitamente frecuente, ¿no?
Ahora, esa ruta tiene peaje, ¿no? Digo, uno paga el peaje y pasa en otros lugares también. Paga el peaje y la plata no se sabe a dónde va.
Bueno, vos mencionaste la privatización de los corredores viales que está impulsando y llevando a cabo el gobierno, pero no hay nada nuevo. Primero que nada, que no tiene ningún concepto de lo que es privatización, porque nosotros vamos a seguir pagando peaje a un privado desde el primer día que se lo adjudiquen, en una ruta que está hecha bolsa, como mencionaba hace un rato, peligrosa por las dimensiones que tiene, sin máquina, sin corte de pastos, sin demarcación, con ondulaciones, roturas, bueno, todo lo que se le pueda aplicar. Y vamos a comenzar a pagar sin que el concesionario tenga la obligación de hacer una obra en determinado tiempo. Por otro lado, cada vez que cargamos con combustible, estamos haciendo un aporte a una caja, a un fondo, que es la ley 23.966, si no recuerdo mal, que es la ley de combustibles líquidos, que el Estado Nacional recauda solamente por ese concepto en el orden de los 3.500, 4.000 millones de dólares por año, que eso significaría en el orden de los 4.300.000 millones de pesos. Eso se tendría que estar ejecutándose año a año en obras de infraestructura vial y de obras de hidráulica, como la canalización del Salado, revisación o revisión de puentes, etcétera. Y por otro lado, lo grave de esto, que se plantea como una novedad, como una política de shock y de cambio, y en el mismo sistema que se viene implementando hace más de 30 años. El sistema de peaje. Si hubiera dado resultado, no estaríamos en el estado que estamos hoy con nuestra infraestructura, ¿no? Así de simple.
Ignacio, ¿se escucha bien ahí? Sí.
Sí, sí, fantástico.
Ignacio, en el momento en el que se hizo público, porque esto que usted dice es importante también de señalar, estas son problemáticas que arrastran muchos, muchos años en Argentina, pero cuando se hizo público y se viralizó particularmente esto que estaba pasando en la Ruta Nacional 5 con un pozo que vos lo ves y es demencial, ¿tuvieron algún tipo de respuesta cuando hicieron el reclamo? ¿Hay algún tipo de diálogo posible que se abrió a partir de acá o nada?
Mira, nosotros desde la Unión de Usuarios Viales, que la conformamos o fundamos en el año 2012, el 15 de septiembre del 2012, justamente significó la unión de todos aquellos grupos de gente preocupada por esta cuestión. Fíjate desde dónde venimos unidos, más allá de los años extras que venimos trabajando individualmente cada uno por la ruta que le pasa por frente a su pueblo, su ciudad y demás. Eso no se acaba y no más, porque no es mi ruta la que pasa frente a mi pueblo o ciudad, porque todos nos movemos por distintas rutas. Entonces nos conformamos como Unión de Usuarios Viales, no solo para hacer el reclamo y demás, sino para generar propuestas. Hemos estado en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en la legislatura nacional y demás. Hemos abordado todos los ámbitos institucionales posibles, haciendo los reclamos, pidiendo respuestas de por qué no se llevan adelante las obras, por qué no hay un plan sistemático como política de Estado, porque los caminos o las rutas, en este caso, el tema de la seguridad vial y de las muertes por los siniestros que se producen diariamente y en todas las rutas, es un tema excluyente, pero después Hay otra cuestión que tiene que ver con el desarrollo del país, la comunicación y la conexión de los sectores productivos, turísticos y demás. Es decir, tiene que ver con una estrategia de costo de desarrollo. Sin caminos es inviable. Entonces, como todavía no tenemos la capacidad de teletransportarnos o de teletransportar la materia, los caminos son imprescindibles.
Claro.
Toda esa lógica, ¿no?
Ahora, no, estamos hablando de la Ruta 5, pero pensaba, digo, Ignacio, pasa lo mismo en la Ruta 3, sí. Pasa en la 226, digo, en todas las rutas nacionales que atraviesan la provincia, la mayoría de las cuales deberían ya ser autopistas según los planes que se fueron anunciando a lo largo del tiempo, y no pasa nada, te cobran peaje y las rutas están como están.
Claro, pero el peaje no solamente se circunscribe a esto, de los aportes que hacemos en rutas que se construyeron con fondos del Estado, porque esas rutas las hizo Vialidad Nacional, a las nacionales y a las provinciales, provincias con fondos estatales. Y encima tenemos que pagar peajes sobre los impuestos que pagamos, que son, pero billonarios con B larga, ¿no? Es decir, que nadie sabe que nosotros lo hemos reclamado a los legisladores, porque no solo son culpa de los gobiernos, de los poderes ejecutivos nacionales o provinciales, sino de los legisladores que se esconden atrás de una banca y no van con fuerza a plantear este tipo de cosas. Por ese motivo estamos nosotros llevando adelante estos reclamos, las propuestas. Llega un momento que decimos, bueno, no entendemos cuál es la lógica para que esto sea una política de Estado, que esté en los primeros lugares de la agenda institucional, ¿no?
Está clarísimo. Ignacio, gracias por este aporte con la radio pública. Te mandamos un saludo grande.
Exacto, sería bueno otro día, si a ustedes les parece bien, trabajar con datos, porque nosotros hemos dado un panorama general, pero hay datos de recaudación y de lo que significa cada tramo de ruta. La ruta 3, por ejemplo, es una ruta estratégica que va desde Cañuelas hasta Tierra del Fuego. Entonces, eso tiene que con una estrategia de soberanía, sobre todo en la Patagonia, ¿no? Y el gobierno, específicamente, que lo ha negado públicamente, que todos los gobiernos anteriores han tenido déficit, pero en este caso ha clavado el freno y estamos en la situación que estamos y agravándose día a día. Y agradecerles por estos minutos.
Gracias, Ignacio. Estaba Ignacio Zabaleta, integrante de Usuarios Viales, marcando, bueno, esta situación que se da a partir de un video que se viraliza sobre un caso puntual de la Ruta 5, ahí cerquita de Pergamino, pero que afecta al resto de las rutas nacionales que atravesan la provincia de Buenos Aires, en las cuales, bueno, el gobierno ha decidido dejar de hacer obra pública y entonces pasan las cosas que pasan. Hacemos una tanda, ya venimos.
En provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Los domingos a las 11.
El sonido se acelera.
Y los fierros.
Y los fierros le dan temperatura a la mañana. Motores
1270.
Todas las categorías.
Todas las carreras.
Todo lo que apasiona en motores.
Motores 1270.
Tu radio.
Tu radio.
La rompe.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Leiva.
Viva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes, 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 430 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes, 2864. ¡Vamos, Argentina! Leiva Joyas tiene tu camiseta.
¡Vamos a traer la copa!
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención.
Nini.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Es un montón. Montón.
La unión que hace la fuerza.
Por Radio Provincia.
Voy a ver si hay algo nuevo que buscar en tus ojos. Si hay algo viejo que me saque el enojo. O si insisto con la misma manera. Búsqueda inútil de atrapar los fugas. Voy a cambiar los pies de este lugar. Casi me convencen de que importa ser igual. Me vendieron gratis ese kit ultra especial. Con los tips de moda y tips para no mollar. Otra coreografía que sale desafinada. Entre pantomimas y risas platificadas. Posando en la vitrina y guillotinas afiladas. Pa' ponerlo en la cabeza de princesas congeladas.
Pasaban de las 10 de la mañana, sonaba voz en el aire de Radio Provincia siendo descartable.
Metámosle un F5 a la agenda de Javier Milei porque lo dejamos anoche en la Fundación Faro, pero el hombre se terminó de presentar al equipo de comunicación. Bertiña estuvo presentando al equipo de comunicación ahí, ¿no?
Sí, estuvo presente con Karina Milei, estaba Manuel Adorni, el ex vocero, pero también estaba el nuevo vocero, Adrián Ravier, acompañado de su nuevo secretario de comunicación, también Fernández. Fabián Fernández, estaban todos en la primera fila.
No hablaron mucho, digo, habló el presidente. Ellos simplemente hicieron la primera aparición pública, podría decirse.
Sí, igual Javier, ahora te voy a chequear si no dijo unas palabras porque estaba estimado que hable más temprano sobre el libro que escribieron juntos de macroeconomía junto al presidente de la República Argentina. Las luces se las llevó obviamente Milei, hablando de economía también.
Intentando hacer olvidar Javier con el hecho de que hayan escrito un libro juntos, que además el presidente lo insultó en repetidas ocasiones.
No seas
rencoroso,
Vaseli. Si ellos
está bien,
superemos nosotros.
Hay que superarlos.
Se detestaban.
Los odios del pasado, hay que superar los odios del pasado. Cecilio Panela decía, Milei Milei estuvo ahí en la Fundación Faro y después se fue a España, o sí, se está yendo a España.
Y la verdad que se va con un tiempo, porque la actividad que tiene prevista es recién el viernes 26, donde va a exponer ante un auditorio afín, como es habitual, dará una clase de economía en el Centro de Estudios Europeos San Pablo, en Madrid, que además le van a entregar una medalla de honor. Y después tiene la visita especial para él, que es la de la independencia de los Estados Unidos.
El 4 de julio.
Claro, tiene un viaje a Estados Unidos. Son los dos países a los que más ha ido desde que es presidente. Estados Unidos, ni hablar, ¿no? Y España es el sexto. Y el sexto viaje donde no habla ni con el rey de España, Felipe VI, ni con el primer ministro o presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ninguna actividad oficial vinculado al país que va a visitar.
Me indigna. Ya lo dijimos el otro día. Me indigna. No hay relaciones bilaterales, no hay ninguna razón presidencial por la cual viaja con la nuestra a recibir medallas. No lo entiendo.
Está bien que la situación del gobierno español es delicada, las cuestiones, las acusaciones, pero eso no impediría que haya una bilateral ni nada por
que el... no viaje.
Es el viaje número 40, sí, del presidente.
Sexto a España.
Sexto a España. El viaje número 40 al exterior desde
18
que,
a Estados Unidos.
Inició su mandato un presidente que tiene la particularidad de algunas provincias no haberlas pisado a lo largo de su mandato.
9 provincias casi, argentinas no visitó Milei todavía.
Claro, ya van casi 3 años de mandato y no visitó 9 provincias argentinas. Así que eso también hay que anotarlo en este,
y alguna
esta evaluación
fue una sola
del itinerario.
Vez.
Y alguna fue una sola vez.
Vale aclarar también. A la que más fue, no fue tantas veces como Estados Unidos. Sí, es Córdoba.
Sí, claro, claro.
Esos son los números de Milei.
Es un buen datito ese, impresionante. Bueno, ahí está el presidente dando una vuelta por España y después apenas llegue rebotando hacia Estados Unidos para participar de los fastos, vamos a decirlo así, de los 250 años de la independencia, porque va a ser un festejo especial con un Donald Trump seguro ahí ganando un montón de protagonismo.
Ojo que eso es el sábado 4. El viernes 3 la Argentina juega por 16avos de final en Miami. No creo que vaya a la cancha, pero
va a estar ahí. A lo mejor se da una vueltita. Arriesgado sería.
Y sí.
Porque.
Según con quien te toque.
Según con quien te toque. ¿No? Vos decís, si es más o menos un fixture
si
que
es
te
puede convenir,
aprovechás, te presentás y te sacás cualquier mote de Jetta de encima y le metés una foto mundialista para sumar a la colección. Podría ser. Podría ser que lo haga el presidente de la nación. Señor Tartaglia, desarrollemos un poquitito más de información deportiva. Obviamente, lo que tiene que ver con el Mundial de Fútbol.
Obviamente. Hoy empieza lo que sería la tercera fecha, la definitoria para varios grupos, pues lógicamente se definen los clasificados para 16avos, no solo primero y segundo, sino también, como todos saben, en este querido mundial donde hay 48 equipos, en el próximo dicen que habrá 64. De ahí saca el ejemplo Chiquitapia, ¿viste? Un día de estos acá nos vamos a despertar, va a haber 50 equipos. Hay 8 mejores terceros, mi amiga.
Bien.
Hoy, a las 4 de la tarde, van a jugar Suiza-Canadá, Canadá que ya está clasificado en local, Grupo B, y por el mismo grupo van a buscar ser mejores terceros. Para eso tienen que ganar y llegar a 4 puntos y ver qué pasa en el resto de la zona. Bosnia y Qatar. Qatar que ha sido realmente la gran desilusión del Mundial, si bien no es potencia, lo recordamos porque fue obviamente el organizador del Mundial 2022, pero no pasa naranja. A las 7 de la tarde, se va a definir el grupo C, donde todavía no hay clasificados, y hay 3 equipos con claras chances de pasar a la siguiente ronda como primeros o segundos. A las 7 les decía, Juan, Escocia-Brasil.
Uy, qué lindo partido.
Brasil tiene 4 puntos, igual que Marruecos, que mantiene el nivel precisamente de Qatar 2022. Y Marruecos, como les mencionaba, yo creo que tiene los puntos adentro del bolso, va a jugar con Haití, que es quien claro. Está último y quien hasta aquí no ha sumado puntos. El grupo C es Brasil y Marruecos 4. Mejor diferencia de gol para el scratch. Escocia 3. Escocia mucha gaita de fútbol.
Poquito.
Escocia, ¿qué es? Lo que nos gusta a nosotros.
Whisky. No hace falta que agregues más nada al mundo.
Sí. Es lo nuestro.
No, no, con haber aportado.
Por eso, si Dios quiere, en noviembre voy a estar en Neymar.
Te vas a ir para allá, escúchame. Pero entonces,
y Haití cero, mi amiga.
Y Haití cero. Brasil entonces la tiene relativamente tranquila hoy a las 7.
Yo creo que debería ganar. Brasil tranquilo no está porque no...
No está tranquilo Brasil.
No está fino, no. Brasil, no, no, le falta. No
anda,
es el Brasil
con lesiones, ¿no?
¿También? No, sí, pero no es el Brasil de años anteriores. Le falta un enganche, un 10 como la gente. Ahora Mateo Cunha, que para mí dentro de lo que hay es el mejor 9 que tiene, empezó a hacer goles, pero todavía le falta para hacer el Brasil cuco.
No anda tranquilo.
No está tranquilo. Pero... En definitiva, en los papeles, si bien hubo alguna sorpresa, hoy Brasil debería ganar la Escocia. Lo mismo sucedería Marruecos con Haití. El tema es que Brasil tiene que ganar y tratar de ganar por diferencia, porque Marruecos juega con Haití. Donde Marruecos golea, claro. Brasil puede ser segundo, J.
Y ahí cambian los planes
y para ellos. Para el scratch.
Vamos a escuchar las noticias, gente. Todavía nos queda media hora para compartir este programa, pero ahora viene Marcelo Fernández a leerte las noticias. Viene el Informa Provincia en la continuidad de El Aire de esta vez.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10:31. El cielo está despejado en La Plata, la temperatura 3 grados 2 décimos, humedad 97%. Denuncian que los retiros voluntarios en parques nacionales lo empujan al vaciamiento. Así lo afirmó a una radio comunitaria Marcelo Rojas, integrante de la Coordinación Nacional de ATE en el organismo y delegado de Parques Nacionales en Bariloche.
¿Quién decide quedarse si tiene la posibilidad de irse con un billete en el bolsillo en una situación en la cual se está trabajando tan mal? Y esa situación, ¿a qué empuja el organismo? Al vaciamiento y a la pérdida de los cuadros técnicos más formados, porque hablamos que quienes van a agarrar el retiro voluntario van a ser aquellos que tienen de mínima más de 10 años y hasta 40 años de antigüedad en el organismo. O sea, la gente que tiene una capacidad y una cantidad de capacitaciones en el cual el Estado invirtió también, van a terminar agarrando ese retiro voluntario porque es insostenible trabajar en el Estado en esta situación.
El Colegio de Médicos Bonaerenses manifestó su preocupación por el creciente avance de la automedicación en la población. La entidad alertó sobre los riesgos asociados al consumo indiscriminado de antiespasmódicos y otros medicamentos de venta libre destinados al tratamiento de síntomas digestivos. En este marco se reclamó un mayor control sobre la publicidad de este tipo de medicamentos. En Perú, Keiko Fujimori estira su ventaja aunque Sánchez no reconoce la victoria. Con el 99,86% de las actas escrutadas, la hija del exdictador peruano reúne el más del 50% de los votos contra el 49,82% de su rival. La diferencia es de tan solo 43.000 sufragios. Sánchez anticipó que no reconocerá la victoria y denunció fraude. Hora 10:33, el tiempo en azul, el cielo está parcialmente nublado con neblina, la temperatura 3 grados 4 décimos, humedad 84%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Todavía es temprano, pero ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Hasta las 11.
Sí.
to hear ya. Kick me out, kick me out. I don't wanna hear ya. I don't wanna hear ya. Fake tales of San Francisco echo through the air. And there's a few bored faces at a black hole, wishing they weren't there. And as the microphone squeaks, the young girl's telephone beeps. Yeah, she's dashing for the exit. Oh, she's running to the streets outside. Want to hear ya.
Kick me out, kick me out.
I don't wanna hear you, know.
Kick me out, kick
me out. Yeah, Bruce Bird said it's amazing though. So all that's left is the proof. Not only blind, but
35 minutos pasaban de las 10 de la mañana. En Eso Un Montón suena Arctic Monkeys en el aire de Radio Provincia. Nos vamos a la calle, ¿eh? Nos vamos al encuentro de Vero Bustos. Hola, Vero, buenos días.
¿Dónde estamos?
Hola, Vero, ¿me escuchás?
Hola, Vero.
Me parece que no nos recibe, así que le vamos a dar un minutito a Vero para que se ordene. Mientras tanto, si querés, Lava, te tiro algunos titulitos, te avanzo un poquito con un poco de información.
A ver, por favor.
Decíamos hoy temprano, Feno, vos no estabas, todo, iba a decir Loreche, 15 años tengo, todo el lío que se armó ayer en diputados en relación a la oposición que no bajó a dar quórum. Les piso esto nada más. Ayer Bullrich decidió que Manuel Adorni no haga su presentación, su informe de gestión en el Senado el 2 de julio, y le mando a decir a Karina, no va a venir al Senado. En un ratito nada más les voy a contar los detalles de eso que otra vez generó mucho enojo.
A ver, testeo si ahora nos está escuchando Vero. Vero.
Acá estoy, muy buenos días. Buen miércoles para todos y todas. Estamos en el bosque, frente al zoológico. Pueden escuchar de fondo empezaron a tocar algunos bombos, es porque aquí están concentrados taxistas, debe haber aproximadamente 60, son los taxistas que van a marchar a casa de gobierno porque están reclamando el tema del GNC. A mi lado está Juan Carlos Verón, secretario general del Sindicato de Choferes de Taxi, ¿a quién saludamos? Juan Carlos, contame, ¿van a ir a casa de gobierno? ¿Cómo está el tema de GNC?
No, el tema del GNC está cada vez peor, cada vez más cola, hay muy poquitas estaciones de servicio que trabajan un rato, y la verdad que no nos queda otra que ir ahora. Acá estamos concentrando en la Puerta del Bosque y vamos a ir a casa de gobierno, porque bueno, acá se tiene que hacer cargo tanto el gobernador, el intendente, y resolver la problemática que estamos teniendo los trabajadores del volante, los trabajadores que somos transporte escolar, los taxistas, remiseros, transporte escolar, hay mucha gente que trabaja con el GNC y hoy que vive de la diaria, y lamentablemente hoy no tienen para comer, prácticamente hay muchas familias que no tienen para comer.
Juan, pero acá el problema es la empresa, Camusi,
y el gobierno municipal que no hace respetar la ordenanza, porque hay una ordenanza.
Eso ayer hubo una reunión. ¿Qué pasó con eso?
No, ellos se viven comprometiendo, pero no dan soluciones. Son unos mentirosos, te mienten en la cara. ¿Qué querés que te diga? Se viven comprometiendo y siempre nada, ¿viste? Y siempre, ¿viste? Hacen fiesta, contratan al fantasma del Caribe, a la Mona Jiménez, y nosotros acá luchándola para poder sobrevivir, ¿viste?
Van a hacer entonces esta visibilización para que se solucione el tema.
Tienen que hacer cumplir la ordenanza. La ordenanza dice que tiene que haber en todas las estaciones de servicio un surtidor para taxi, remise, transporte escolar y todo, y el municipio que vetó que hizo la ordenanza no la hace cumplir.
Gracias, Juan.
Por favor.
Bueno, 60 taxis aproximadamente son los que están aquí frente al zoológico y que en un ratito nada más van a estar movilizándose.
Bueno, gracias, Vero.
Fuerte abrazo, hasta luego.
Ahí estaba Vero con el secretario general del sindicato de Perotas. Están enojadísimos los taxistas porque no acceden al GNC. Ahora, más allá de el surtidor en las estaciones de servicio, si vos tenés un contrato que es interrumpible, como estación de servicio, y ese contrato determina que cuando hay un pico de consumo se corta el suministro. Y es lo que establece la ley nacional respecto a cómo funciona este sistema. Lo explicábamos temprano en el inicio de este programa. Entiendo el enojo de los tacheros, como es el enojo de los remiseros, como es el enojo de la gente que hace mudanza, como es el enojo de los fleteros y demás. Ahora, el esquema es así. Mientras no cambie la ley nacional que establezca esta cuestión de cuáles son los...
debajo de cierta temperatura y hasta cuando llegan a tal cantidad de metros cúbicos las estaciones de servicio, tienen que cortar el suministro. Así es la ley.
Si no se cambia eso, va a ser muy difícil y en todo caso, lo decíamos temprano, una solución de mediano plazo es, si no agrandás el caño que trae el gas natural desde Vaca Muerta, haces mucha obra pública y no tenés que aplicar este esquema de racionalización del expendio que tiene que ver con justamente que no alcance para todos el gas que está disponible en los centros de consumos en el medio de estas olas de baja temperatura. Bertiñas, habías arrancado un tema interesante que tiene que ver con la interna, arriba de la interna respecto de la cuestión de Manuel Adorno y Patricia Bullrich y lo que no va a pasar en el Senado, que es que vaya el jefe de gabinete a dar explicaciones.
Oh, sí. Mirá cómo te abro. Oh, sí.
A ver.
Fue así. Ayer nosotros lo contábamos acá a la mañana, teníamos un día muy intenso en la Cámara de Diputados por una sesión especial que había pedido la oposición para tratar la interpelación de Manuel Adorni, y paralelamente Adorni, como jefe de gabinete, había convocado a una reunión a los senadores de La Libertad Avanza, ¿no? Al bloque del Senado de La Libertad Avanza. Este novelón arranca con Bullrich diciendo, yo no puedo ir, chicos. No le regala la foto a Adorni, ¿eh? No va a la reunión que convoca Adorni, que también estaba presente Karina Milei.
Claro.
Dice que no puede ir porque tenía que trabajar mucho en el Senado ese día, porque tenía reunión de labor parlamentaria y que entre las muchas cosas que Bullrich tenía que hacer ayer, y la verdad es cierto, blindar a Manuel Adorni era una de sus misiones. Así que un poco que le dice, no voy, pero porque me quedo trabajando para cuidarte, sonso, ¿no? Bajo esa línea. Bien. Hasta ahí, de lo que sucede del otro lado, obviamente, preguntamos, es que se recibe como un Patricia tiene cosas que hacer en el Senado. Bueno, hasta ahí no se levantó tanto el enojo, sobre todo, y siempre volvemos al origen de la interna, entre Patricia Bullrich y Karina Milei, digamos. Todo lo que se le haga a Adorni, se le hace a Karina en algún punto. Bueno, hasta ahí todo bien. Dividieron las reuniones en tres grupos. Manuel Adorni recibió gente a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde. Patricia seguía en el Senado. ¿Qué pasa más tarde, cerca de la tardecita? Primero se conoce, Bullrich le manda a decir a Adorni, incluso se lo dice a él, che, el 2 de julio que vos tenías pensado y ya habías tuiteado que ibas a venir a hacer tu informe de gestión, no aparezcas por acá, no te vengas al Senado, porque acá nadie te quiere escuchar haciendo un informe de gestión. Te quieren desayunar. En todo caso, tendrás que venir a interpelación, moción de censura, si eso termina sucediendo, pero es un absurdo total que te presentes a hacer un informe de gestión.
Claro, va a aprovechar la oposición y te va a meter el tema del incremento patrimonial y te van a entrar con la interpelación.
Nadie te quiere acá. Si venís, bancatela, ¿no?
Eso es lo que le manda a decir Patricia.
Claro, y Burr le dice, yo creo que no tenés que venir. Y medio como que se tira a anunciar que se suspende el informe de gestión. Paréntesis. El 29 de abril hizo su informe de gestión en diputados. Manuel Adorni debería hacerlo de manera mensual por ley. No sucede, nunca ningún jefe de gabinete lo cumple. Hace mucho tiempo que Adorni no hace informe de gestión para el Senado. Debería hacerlo, parece que no lo va a hacer.
Patricia, muy sueltita de cuerpo, dice, no lo va a hacer porque no le conviene. Es notable además que diga, no lo queremos exponer cuando explica los motivos por el cual suspende.
Evidencia su debilidad política y de argumento también, ¿no? O sea, le dice, no vengas tonto porque vas a quedar mal.
Claro.
Porque no te da todavía la espalda para
defender. Es medio como una ayudita, pero con una ayudita que te echa una palita de tierra encima.
Es el meme del nene que va abrazando y lo tira por el barranco, ¿no? Un poquito lo que está haciendo Bullrich. Pero ¿qué pasa en el medio de todo eso, no? En medio de las conversaciones en diputados y en el Senado para frenar lo que decíamos que sucedió ayer, que es este intento de la oposición y aliados. Lo que sucede es que Karina se entera de que Patricia Bullrich estaba tirando para atrás la presentación del 2 de julio y le dice a Adorni, no, vos tenés que ir, nosotros ya dijimos que vos ibas a ir, vos vas o por lo menos manifestá que vos estás dispuesto a ir. Entonces, horas después de que Bullrich ya mandó a avisar que no lo iban a recibir, que quedaba suspendido el informe de gestión, sale Adorni y dice, yo estoy dispuesto a ir, yo quiero ir. Y la contradice a Bullrich. Sí, una cosa de locos lo que pasaba ayer en una ida y vuelta en el mismo gobierno donde uno decía que no se iba a presentar y el otro decía, pero yo estoy dispuesto a presentarme. Bueno, así estuvieron durante todo el día, en el día de ayer. Bullrich tuvo que cambiar las reglas de juego. El oficialismo empezó a argumentar que para interpelar al jefe de gabinete, además, había un proyecto que tenía que pasar por comisiones. Toda esa jugarreta Bullrich la llevó adelante, se contradijo a sí misma con la el 101 que les había permitido a la oposición la semana anterior para poder llevar sin comisiones a Adorni a y ser interpelado. Ayer se contradice, dice no, necesitan dos tercios, empieza otra vez a dar esa discusión que va a llevar adelante también en el Senado para intentar bloquear esa interpelación. En toda esa jugarreta estuvo Bullrich ayer, que termina cruzándose con Karina y con Adorni, porque ahora no sabemos si Adorni va a ir o no el 2 de julio. Bullrich dice que no, Adorni dice que está dispuesto a ir. Veremos bien, qué pasa.
Bloqueado el quórum en diputados y en senadores, con la incógnita abierta de si va a ir o no va a ir el jefe de gabinete. ¿En qué lío terminó transformándose Adorni para el gobierno nacional? No puede salir de la encerrona tampoco el oficialismo, porque lo blinda, lo protege, pero a su vez en el acto de protegerlo deja, por ejemplo, abierta esta interna a cielo abierto que está ocurriendo, y también, bueno, la posibilidad de que finalmente el tipo termine yendo el 2 de julio. Yo creo que no va a ir finalmente.
Yo creo que no va a ir porque
si él se presenta a hacer esa ese informe de gestión, va a terminar ocurriendo lo que le dice Bullrich, lo van a terminar interpelando. Y respecto a esto que decías del artículo 101 de la Constitución, a lo de la sesión, no ya del 2 de julio, sino la de mañana, ¿no? La de jueves. Esa interpretación reglamentaria, es cierto, Patricia da marcha atrás.
Da marcha atrás sobre sí misma.
Pero el objetivo es decir, bueno, no van a tener la mayoría necesaria para tampoco la oposición dura imponer la interpelación el jueves.
Por eso también trabajó para su blindaje.
Es cierto que trabajó para su blindaje. Claro. Un lío bárbaro el gobierno con Adorni, no puede salir de la encerrona que se puso a sí mismo. Todo tiene que ver con sostener a un funcionario en el gobierno que ya admitió que cometió un delito.
Sí, claro, que le avanza la justicia también con todas las causas que tiene.
Además es un tipo que dijo, yo evadí.
Sí.
Yo evadí impuestos. Hasta que no se cambie la ley en Argentina, eso es un delito. Bueno, lo que cuesta sostener ese, o lo que le está costando al gobierno sostener a ese señor en el gobierno. 10:46. Última tanda, ya venimos.
Estás en provincia.
Quédate acá.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esta semana compra en Nini y hacé el gol. Yerba playadito por un kilogramo, 3.499 pesos. Y además, este miércoles, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en harinas de trigo, dulce de batata y membrillo. Nini, utilero oficial de las casas argentinas.
Fíjese al 22 al 28 de junio de esta otra stock. Los precios de referencias son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Ya están habilitados los primeros 12 kilómetros entre Villa Gesell y Mar Azul de la Autovía 11. Y seguiremos trabajando hasta Mar Chiquita.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque Donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan
y Ezel Empujol.
Todo está reído. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
En Aguas Bonaerenses nos renovamos. A partir del próximo ciclo, las facturas serán 100% digitales. Actualiza tu domicilio electrónico en nuestra oficina virtual y te enviaremos por mail la factura digital del servicio. Aguas Bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón.
Lo cantan con Nicki Nicole. Último rondín informativo, 8 minutitos para la salida.
Último rondín informativo lo arranco yo, marcando un punto respecto de la situación judicial de José Luis Espere. Se complicó y bastante porque el juez Lino Mirabelli lo llamó a indagatoria por lavado de dinero. ¿De qué se lo acusa? Bueno, de blanquear $200,000 al menos que recibió de Fred Machado a través de la simulación de un contrato con una compañía guatemalteca minera que había sido presentado por Esper como la prueba de que era un pago por un trabajo legal, ese depósito que se le detectó proveniente de Fred Machado. El fiscal Fernando Domínguez determinó que era un modo de simular un pago, ese contrato, que no estaba reflejando un trabajo real hecho por Esper, y todo apunta entonces a que recibió dinero de una organización criminal transnacional, así lo llama Mirabelli en el llamado indagatoria a el pago que le hizo Machado, que a su vez, recordamos, fue ya condenado por lavado de activos en Estados Unidos. ¿Se acuerdan que el
presidente hasta negoció, te acordás?
Exactamente, negoció no ser imputado por narcotráfico y aceptó los cargos de lavado en ese momento.
Y presidente, Milei lo festejó.
Exactamente, había dicho que eso demostraba que era un tipo honesto, que el problema habían sido los comillas periodistas de mierda que difamaron.
¿Cómo nos olvidamos rápido?
Nos olvidamos rápido de eso, pero eso ocurrió en Argentina, que había sido lapidado públicamente por defender las ideas de la libertad. Milei, todo eso dijo cuando Fred Machado fue
condenado, básicamente.
Claro, condenado por lavado, y a partir de esa condena, bueno, se agrava la situación acá en este país, porque Mirabelli acciona, lo llama indagatoria, y que lo llame indagatoria quiere decir el paso previo a estar procesado. Bueno, te lo traduzco en castellano, está hasta la mano.
Sí, sí, está un pasito.
José Luis Espert va a ser muy probablemente condenado por el delito de lavado de activos. Cecilio Panella, tu última de la mañana.
Acaba de publicar en X un largo hilo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien insiste en que no va a reconocer el resultado electoral que va a consagrar entre hoy y mañana a Abelardo de la Pereira como presidente, pero en el fondo está diciendo otra cosa. Escribió Petro: empezará el empalme, mi retirada y quizás la resistencia pacífica.
Bien, lo que está aceptando que...
No hay vuelta atrás. Insisto, entre hoy y mañana Colombia va a tener el nombre del nuevo presidente y va a ser de la Pereira. Dos definiciones, bueno, que está preparando el gabinete, y la más importante,
a ver,
en realidad era esperada. Colombia se incorpora al escudo de las Américas de Trump.
Es decir, un gobierno más alineado con Estados Unidos. En este caso, me parece vale doble porque cambia de ficha.
Cambia de ficha.
Es un alineado contra el eje antinorteamericano, que pasa a estar alineado con el eje norteamericano.
El domingo, el primero que lo llamó fue Trump, por teléfono.
Y después le dijo.
Después Milei le mandó un tuit.
Sí, y le dijo Trump, me morí de risa cuando contaron esa conversación, sí. Y dijo: lo llamé y le dije, estabas, creo que decimosexto, sí. Y te apoyé y ganaste. O sea, ganaste gracias a quién.
Lo mismo que le hizo a Milei. A Milei y al presidente hondureño.
Exactamente.
Son los últimos tres casos de intervención directa de Trump en la elección.
Cerramos con lo último del Mundial.
Sí, cómo no. Los mejores terceros, mis amigos, que se van a, obviamente, dilucidar de acá al sábado, que es cuando se va a jugar la tercera fecha y última de la fase de grupos. ¿Cómo se definen los mejores terceros, que serán 8? Primero, por diferencia de gol.
Okay.
Obviamente que por puntos. En caso de igualdad de puntos, diferencia de gol. Segundo, goles a favor. Tercero, fair play. Es decir, amarillas y rojas. Y cuarto, si está todo empatado en los primeros tres ítems, por el ranking FIFA. Hasta acá, que no quiere decir nada porque, repito, faltan los partidos de la tercera fecha. El que encabeza la tabla de los mejores terceros es Suecia, que tiene 3 puntos. Luego Escocia, pobre que juega con Brasil. Tercero está Croacia. No tendrá que perder la última fecha. Argelia, nuestro bendito rival,
claro,
que va a jugar la última fecha ahí con Austria. Y Paraguay, el equipo de Gustavo, vamos Gustavito, no me falle. Cabo Verde, 2 puntos. Cabo Verde hoy está como mejor tercero porque, por diferencia de gol, el segundo es Uruguay. El problema es que Uruguay juega con España.
Claro, por eso esto está verde todavía. Hay que ver qué pasa.
Y Cabo Verde, la última fecha, juega con Arabia Saudita, que
la tiene mejor.
Hoy, por diferencia de gol, está cuarto.
Claro.
Pero agárrate, Catalina. Yo creo que si no gana, el empate puede llegar a dejarlo mejor a uno de los mejores terceros, Uruguay. Pero no va a ser fácil. República Checa es el que cierra junto a Bélgica los mejores 8 hasta acá. Por ahora, BKCS con Ecuador, el otro equipo de la Conmebol, se está quedando afuera de los mejores terceros. Pero repito, esto es una tabla simbólica. Una vez concluida la segunda fecha, faltan los partidos de la definitoria. La tercera fecha, que insisto, se juega a partir de hoy y hasta el sábado.
Gracias, Feno, querido. Nos vamos, Verdiñas.
Nos vamos en el día más argentino del año. Lava, déjame 10 segundos para decir que se nos había olvidado Osvaldo Subeldía, vos lo nombraste.
No nombré a
Subeldía. Ahí está, lo sumo a Subeldía al efemeridazo del día.
¿Por qué? ¿Cuál es la efeméride de Subeldía?
Nacía un día como hoy, en 1927, en Junín, en tus tierras, negrito. Y yo sumo a Bocha Plaza, desaparecido en democracia. Le mandamos un beso a su hermana, mi vieja, y nacía un día como hoy también, un día a grandes argentinos.
Bueno, nos vamos, gente. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a Vita Quijano y a Nico San Pedro, que hicieron la producción del programa. Gracias a el gaucho Claudio Delías, que estuvo en la operación técnica. Nos vamos escuchando buena música, una versión espectacular, hecha en fa de Todo un Palo, clásico de Los Redondos, que cantó Luciana Palacios con
la bestia
Gaspar
Luciana.
Venegas, sí, uh-huh. La bestia Luciana y una bestia Gaspar,
bueno,
Venegas,
Gaspar, guitarrista.
Luciana es la de cantante fundamentalista.
Exactamente.
Excelente esa versión.
Sí, bueno, vamos escuchando esta preciosa versión de Todo un Palo. Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Hasta entonces, cuídense y pasen. Chao.